Pueden ponerse ahí sobre sus pies y abrir la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, para leer el versículo 1. Es un versículo de la palabra del Señor y desde aquí, con la ayuda del Señor, quisiera mostrarle a la iglesia la carrera que tenemos por delante. Es el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, para mostrar desde aquí la carrera que tenemos por delante. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leo de nuevo la Escritura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera mostrar desde aquí la carrera que tenemos por delante. Justo el capítulo anterior es el capítulo más conocido del libro de Hebreos, donde se describen los llamados héroes de la fe. Es una porción de la Escritura frecuentemente recurrida, sobre todo en clases de niños, para mostrar diferentes personajes bíblicos que fueron usados por Dios. Se conocen como los héroes de la fe. Sin embargo, uno de los inconvenientes que tiene, algo que es muy conveniente, y es la división de la Biblia en capítulos y versículos, es que partes de la Escritura terminan quedando soslayadas. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo 11, de hecho, debería haber sido llevado por lo menos hasta el 12, 1 y 2, pues es la misma unidad. Y se genera un efecto, y es que las personas leen acerca de los héroes de la fe y no se sienten implicados. Escuchan decir, como dice el 11 del 21, que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Que por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y así sucesivamente se describen diferentes héroes de la fe. Y cuando las personas llegan al final del capítulo 11, sienten que es un museo. Que es una galería con fotos viejas para que salgamos a buscarla. Yo no tengo tanto deleite en los museos en esta temporada. Yo quisiera que se entienda que los primeros versículos del capítulo 12 corresponden a la unidad anterior y que cuando se estaba hablando de los héroes de la fe, el autor de Hebreos no solamente mostró fotos viejas para que nosotros hagamos memoria de lo que Dios hizo en otro tiempo, sino que el autor de Hebreos estaba mostrando las fotos viejas para que tú te veas reflejado en tu propia foto. Y dice el capítulo 12, por tanto, nosotros también. O sea, que esta historia que se está describiendo no es una historia que se terminó. No es una pieza de museo. La cosa más importante que está sucediendo en la tierra en este momento se llama la historia de la redención. Y se describe en la palabra del Señor desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y la cosa más relevante que está sucediendo en esta tierra, en este momento, es el avance de la historia de la redención. Pero la historia de la redención no ha terminado. Y los personajes de Hebreos 11, son el ejemplo para implicarte a ti en que también tú puedes ser parte de esa historia. Por tanto, nosotros también. He llegado a entender que una parte importante de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es mi responsabilidad principal como pastor, es mostrarle cada cierto tiempo al pueblo del Señor de qué se trata la tarea misma que tenemos por delante, ayudarles a despojarles a despojarse de aquellos que pueden impedir que corran apropiadamente e impedir por todos los medios legítimos que el Señor me conceda que mis hermanos dejen de correr. Se presenta la historia de la redención como una carrera, y en esta carrera, cada cierto tiempo, algún atleta deja de correr. Y le pido al Señor que me dé gracia para mantenerme animando a mis hermanos por todos los medios legítimos que el Señor me conceda, para que no dejen la carrera. Por tanto, debido a que otros han corrido, por tanto, debido a que otros también han participado en esta carrera, por tanto, teniendo en cuenta que nosotros no somos los primeros atletas ni los últimos que van a correr, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se te mostró el atleta anterior para que veas que la carrera ya se corrió. Se te mostró el atleta anterior para que tú veas que la carrera debe de correrse, como la carrera puede correrse y que la carrera todavía se mantiene en curso. Mostraré desde aquí la nube de testigos, la preparación requerida, y con la ayuda del Señor hablaré un poco de la carrera misma. Comienza él con este por tanto. Por tanto también nosotros. Yo creo que para participar en esta carrera hace falta un involucramiento personal. Tenemos demasiado público. Mucha gente que está mirando el desarrollo de una carrera pero no se siente implicada. Yo no quisiera tener solamente personas que vinieron a ver el juego. Yo quisiera personas que participen en el juego. La vida cristiana no se trata de ser un espectador en una carrera. La vida cristiana se trata de ser un atleta que se prepara para correr. La voluntad de Dios para tu vida no es que vengas a presenciar la carrera y a ver cómo diferentes atletas logran proezas para el Señor. Tú eres el atleta. Por ahí comienza la falla en la vida cristiana, cuando tú asumes que este asunto se trata de traer los ojos para ver la carrera desenvolverse. No se trata de ver la carrera, se trata de participar la carrera. Por tanto, también nosotros. Yo creo que el mal del pueblo del Señor en esta temporada es que tenemos demasiados espectadores. Personas que han sido salvadas por el Señor para que corran la carrera, que están viniendo a asistir a ver cómo el atleta corre la carrera. Hermano querido, no se trata de que otros corran, se trata de que tú corras. La carrera requiere tu involucramiento personal. Pocos creyentes llegan a percibirse a sí mismos en su generación con una ventana de oportunidad. La mayoría de los creyentes andan pensando en los creyentes antiguos, y esto a mí me genera en esta temporada cierto desagrado. Estoy cansado de la cita de Spurgeon, de la cita de Calvino, de la cita de Lutero, de lo que otros hicieron. ¿Cuándo vamos a hablar de tu participación? ¿Cuándo vamos a ver tus proezas? Veía a uno de los jugadores de la NBA que fueron reclutados en el draft, que le preguntaba a un periodista que cuáles son sus deportistas más admirados, y él mencionó unos cuantos, pero él dice, no se trata de eso, yo vine a jugar basquetbol. No que quiero ser desconsiderado, hermano. Gloria al Señor por Calvino, gloria al Señor por Lutero, gloria al Señor por Carlos Spurgeon, el predicador más citado, gloria al Señor por Martin Lloyd-Jones, wow, héroes de la fe contemporáneo. Pero ¿dónde está el rol tuyo? La vida cristiana, más que un museo para atesorar, es una carrera de relevos para participar. Y es importante atesorar las historias del pasado, pero no para quedarnos mirándola. Es muy difícil que alguien logre proeza deportiva, a menos que admire grandes jugadores. Se coleccionan postalitas. Y están detrás de la postalita, primero en el frente de la foto y detrás de las estadísticas. Y alguien que ama el béisbol colecciona postalitas de béisbol. Pero tú no solamente quieres coleccionar postalitas, tú quieres jugar. Y tú demuestras que ama el juego porque tú te pones el uniforme. Si tú realmente amas el básquetbol, tú no te conformas con ver los playoffs cuando comienzan. No, tú quieres jugar al básquetbol. Uso el término, hermano, en el sentido que lo estoy hablando. Yo quisiera que juguemos a ser la iglesia del Señor. No jugar en el sentido de los niños, sino jugar en el sentido de participar. Yo quisiera involucrarte en esta tarea de que entiendas que es un deporte de equipo. Por tanto, también nosotros, no algunos, sino todos. Y a menos que te involucres personalmente, siempre tendrás una actitud pasiva, estudiar y contemplar. ¿De qué se trata la vida cristiana para la generalidad de los creyentes? De estudiar y contemplar. Y tú dices, ¿para qué te estás preparando? Estudiar y contemplar. Bueno, la cantidad de estudios bíblicos que damos, la cantidad de instrucción que damos y los pocos uniformes que vestimos, yo creo que está diciendo que hay un problema en el pueblo del Señor. Es como que invertamos en ti tiempo considerable en preparar tu cuerpo, tu mente, tu corazón para servir al Señor, pero cuando llega el momento tú no quieres jugar. Estudiar y contemplar. Mira, los jugadores saben que hoy tienen un prime en su carrera. Es una ventana de tiempo. No siempre vas a poder correr igual. Es una ventana de tiempo. Y en esa ventana de tiempo hay que practicar el deporte, pues para esto has estado entrenando. Algunos de ustedes han estado entrenando desde los 9 años. Algunos crecieron en casa de deportistas, que normalmente esas son las personas que llegan muy lejos en los deportes. Su familia son atletas. La pregunta es, ¿cuándo te vas a poner el uniforme? Por tanto, también nosotros, dice él. Miren, hasta que Cristo venga, la carrera sigue en marcha. Yo veo a mis hermanos que ven la vida cristiana como un asunto que ya terminó. Y conocen los datos, conocen los personajes, conocen los corredores. Todavía se está corriendo. Esta es una carrera que está en curso. Todavía faltan Pablos que se levanten, todavía faltan David. Todavía faltan generales, todavía faltan soldados. Esto no se ha terminado, no podemos ver la vida cristiana como un asunto que ya sucedió. Es algo que todavía sigue sucediendo. Yo estoy convencido de que en este momento hay una ventana de oportunidad y te la quiero mostrar. Yo no quisiera solamente mostrarte lo serio de la fe. Yo quisiera que tú, hermano, no es ser grandilocuente, no es destacar tu ego, es involucrarte. Que tú asumas que tienes una ventana de oportunidad y también puedes escribir una historia. Por tanto, también nosotros. Yo tengo como prioridad en este momento despertar una generación a su responsabilidad histórica. Nosotros no vamos a estar en esta tierra para siempre. De aquí a poco, todos nosotros seremos humanamente olvidados. Y lo único que será relevante en nuestra vida es aquello que hicimos para contribuir a la causa de Cristo. Y la vida se nos está desapareciendo. Hermano, yo no puedo predicarte este sermón cuando tenemos la presencia del Señor. Cuando tenemos la presencia del Señor, para ti el juego ya terminó y habrá otra generación en esta tierra que estará continuando el legado de la historia más preciosa que está ocurriendo en medio de nosotros, que es la historia de la redención. Cuando tenemos la presencia del Señor, para nosotros la historia terminó, pero la historia sigue en curso. En este momento la historia está abierta para ti y todavía puedes contribuir. Yo no quisiera que tú solamente atesores postalitas, yo quisiera que tú te involucres a jugar, que hagas una pequeña contribución, que entiendas que la carrera todavía no se ha terminado. Si tú entiendes que la carrera está en curso, probablemente participes. Si tú entiendes que algo que sucedió, tú serás un coleccionista de historias. Y estarás citando siempre. Ay, hermano, no es que me... Yo mismo cito. Leo biografías de grandes creyentes. ¿Sabes para qué la leo? En gran medida, para que el Señor me conceda, si no hacer lo mismo, hacer por lo menos un poco. Yo no quisiera leer las biografías pensando, wow, esta es la historia. No, yo quisiera verlo como una historia activa. Todavía estoy participando. Bueno, estoy en el momento de mi vida donde hace 6 meses le dije que yo sentí que el Señor me renovó el contrato. Yo quisiera usar lo que me quede por delante para contribuir todo lo que esté a mi alcance para la cosa más importante que está sucediendo en este momento. La cosa más importante es la historia de la redención. Señor, dame oportunidad para usar mi tiempo en mi generación para tener un impacto, aunque sea pequeño, en aquella cosa grandiosa de la cual habrá motivo de conversación de aquí a 1000 años. Bueno, de aquí a 1000 años de esto se estará hablando. Participar en esta carrera requiere tener un sentido de equipo. No están diciendo aquí, por lo tanto también tú. Yo me impresiono cómo las personas leen el Nuevo Testamento como si fueran asuntos egocéntricos. Y las cartas que son corporativas las leen de manera individual. Y donde está nosotros ponen el mí. Mi salvación, mi ministerio, mi oportunidad es nuestra salvación, es nuestro ministerio, es nuestra oportunidad, es nuestra iglesia, es nuestra responsabilidad histórica, es nuestra, no es tuya, no es mía, es de nosotros. Por tanto, nosotros también, no es por tanto yo también. Mano, vivimos en los días del yo también, donde las personas responden a una causa siempre y cuando sea una causa egocéntrica. Esta no es una causa egocéntrica, no vinimos a destacarte a ti, vinimos a destacar lo que el Señor está haciendo a través de nosotros y somos un equipo para el Señor. Por tanto, también nosotros, por tanto tú también, por tanto yo también, no se trata de ti, no se trata de mí, Se trata de nosotros y lo que podemos hacer corporativamente para hacer que avance entre nosotros la causa de Cristo. Doy un chance ahí, hermano, para que procesen un poco. Porque tampoco yo quiero estar predicando de balde. No sé si me siguen esto, que a la gente como que le gusta recibir ideas. Ideas como apasionadas. Wow, un hombre enaldecido, un pulpito, eso no, hermano. Lo que yo quiero es que usted juegue. Y para que usted juegue, yo quiero que usted reflexione mientras yo le predico. No es un asunto solamente, wow, mira, el sermón estuvo bueno, sino ¿qué es lo que tú vas a hacer con lo que te estoy predicando? Yo vuelvo, escucho mi predicación, hermano, y a veces yo quisiera, después que predico, volver y tomar 20 minutos en mi predicación para yo decirle a la gente, tú vas a hacer algo con lo que te estoy dando. Tú vas a jugar. Te vas a poner el uniforme. Vas a desperdiciar tu tiempo. ¿Qué tal de tu ventana de oportunidad? ¿Estás contribuyendo? Participar en esta carrera requiere un sentido de equipo, una intención corporativa. Es nosotros también, nosotros. Cambiar el mí por nuestro. Sentido de trascendencia. Nosotros vivimos en tiempos donde todo el mundo quiere ser el primero. Tú no tienes que querer ser el primero. Tú debes querer que el equipo gane. Algo que me llama la atención en los equipos de alta competitividad es que está muy claro que hay superestrellas en los equipos, pero al final, cuando ganan el campeonato, todo el mundo tiene su anillo. Tú quizás no puedas ser el primero, pero puedes ser un buen segundo. O parte de la banca profunda. Yo no soy parte del quinteto inicial, pero cuando hace falta banca, aquí estoy yo. Interesante, hermano. Un equipo de NBA solamente juegan 5, pero el equipo tiene profundidad. Y sin profundidad no se gana los campeonatos. No, porque yo no tengo como el rol principal. Tú quizás nunca tengas el rol principal. Tú eres un buen secundario, es el sexto hombre. Te estoy mostrando que tú puedes ser parte del nosotros. De lo que se está haciendo aquí como un quinteto figuradamente para que avance la causa de Cristo. Pero la causa de Cristo no avanza con contribuciones aisladas e individuales. Tú compones un equipo, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Las cartas del Nuevo Testamento son cartas comunitarias, corporativas, plurales. No es para exaltar el ego de un hombre, es para exaltar el espíritu comunitario, un sentido de equipo, de que vamos a ganar un campeonato. Mano, todo el mundo quiere ser parte de una iglesia relevante. Y yo también. Todo el mundo quiere ser parte de una iglesia fructífera. Todo el mundo quiere ser miembro de una iglesia que siente que no está perdiendo el tiempo. Y esas iglesias llegan a tener gran admiración. Y todo el mundo quiere ser parte de esa iglesia y afiliarse a esa iglesia. Yo quiero que tú y yo construyamos una iglesia que sea relevante, una iglesia que sea fructífera, una iglesia que sea utilizada por Dios poderosamente para cambiar, aunque sea un ápice de la historia, en su generación. No andamos buscando una iglesia terminada para afiliarnos todos. Estamos buscando que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita hacer una gran contribución. Las iglesias admiradas están allí y están compuestas por creyentes que en un momento de la historia se pusieron de acuerdo todos juntos para hacer algo relevante. La gente quiere encontrar una iglesia como esa para afiliarse. No te afilies, que la vas a dañar. Hacer un equipo contender que gane el campeonato toma a veces 2 décadas. Se comienza a hacer reconstrucción del equipo. Aparece un gerente general que dice, vamos a buscar el atleta, vamos a desarrollar el atleta, vamos a jugar vez tras vez, y hacer una mejora continua y probablemente en 15 años lleguemos a playoffs. Ahora el evangélico medio anda buscando un equipo ya terminado. Yo quisiera reclutarte para que entiendas que nosotros también podemos usarlo por el Señor. Ah, pero que en esta iglesia faltan cosas. Claro que faltan cosas, porque faltas tú. Wow, ¿y cuándo que mi iglesia va a tener tal cosa? Cuando tú te pongas el uniforme. Tengo carga por hermanos míos que están siendo espectadores hace rato, están mirando que el juego se desarrolle y tienen razones para no participar. Doy un tiempo, hermano, para que reflexionen, porque no quiero perder el tiempo. No tengo mucho tiempo que perder. Si yo proyectara mi vida, yo diría que probablemente, si el Señor sigue teniendo misericordia de mí, me dé 15 años en ministerio, pero yo no sé si me quedan 3. Yo no sé qué será mañana de mi vida, pero yo no quiero gastar mi vida. Yo quiero jugar en un equipo contender. Ah, pero el pastor ahora se ha vuelto grandilocuente. Realmente no, hermano. Yo he dedicado mi vida a este asunto. Yo creo que tú la dediques también. Y si tú no estás dispuesto a luchar por el oro, tú no debes luchar. Es el problema del equipo, que hay gente que quiere ganar el campeonato y hay gente que solamente quiere estar aquí. Por tanto, nosotros también, dice él. Su sentido de trascendencia. Un sentido de contribución histórica. Nosotros no somos pioneros, somos continuadores, pero estamos haciendo una contribución histórica. Probablemente los nietos tuyos se suban sobre los montículos que estamos nosotros creando en este momento, pero tenemos que crear las bases históricas. El Señor tiene una perspectiva histórica de su causa. Él no andaba pensando en una generación, en dos o en tres. Él estaba pensando en una isla, una línea completa de personas haciendo grandes contribuciones, no islas. Ay, pero ¿para qué está sirviendo lo que estamos haciendo nosotros? Probablemente para que nuestros bisnietos, si el Señor no ha venido, continúen esta obra. Y si como iglesia la carga que el Señor nos ha dado es preparar una siguiente generación para con una gran contribución, yo creo que es una posición legítima en la historia. Y alguien dirá, ¿para qué sirvió la Iglesia Evangélica Pues Mundial? ¿Para qué sirvió esa generación que junta hizo ministerio para crear las bases para que otros hicieran, quizás no la Iglesia Evangélica Pues Mundial, sino la Iglesia del Camino, la Iglesia de Santo Domingo o cualquier otra, pero que tú seas parte de una historia? Es una contribución histórica. ¡Wow! ¿Y qué es lo que estamos haciendo? No es tan grande. Es grande si tú ves a Cristo y lo que Él está haciendo en su conjunto. Hay jugadores, hermano, que meten sus 23 puntos en un solo cuarto. Y hay otro que de manera consistente mete en sus 5 y 2 asistencias. Lo necesitamos él también. Con superestrella no se gana. Se gana con una serie de jugadores que hacen una pequeña contribución. Sentido de representación. Yo no sigo el béisbol, hermano, pero yo veo que los jugadores de los Yankees sienten que están representando algo. Y cuando visten su uniforme rayado, ellos sienten que están representando algo. Ellos no solamente se ven a ellos mismos como atletas, ellos sienten que hay un legado de atletas que vienen detrás de ellos y otros que vienen por delante. Y ese sentido de representación que tiene un jugador de los Yankees, yo quisiera transmitírselo al pueblo del Señor. Hermano, usted es parte de una preciosa historia que Dios está haciendo. Y su pequeña contribución en esta ventana de oportunidad significa algo. No se trata de mí, se trata de nosotros. Aquí se menciona una nube de testigos. ¿Y quiénes son ellos? Dice, tenía también nosotros, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién es esta nube de testigos? Esa expresión, nube de testigos, es una expresión figurada de hablar de una multitud. Un número muy amplio. ¿Y quiénes son estos testigos? Aquellos que antes que nosotros también corrieron la carrera por el Señor. ¿Quiénes son estos, esta nube de testigos? Son los héroes de la fe que se menciona en el capítulo 11. Es Abel, es Enot, es Noé, es Abraham, es también Sara. Y dice que esa nube de testigos está mirando a ver qué vamos a hacer nosotros. Si esto fuera una carrera de relevo y usted corrió fuerte, usted quisiera que el que venga después de usted se esfuerce tanto como usted se esforzó. He replicado esta historia vez tras vez. A mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo impidió que Juan Marcos se uniera a su segundo viaje misionero. Juan Marcos quería, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Y en algún momento se devolvió. Vamos ahora al segundo viaje. Juan Marcos que quiere ir, y Pablo le dijo que no va. Bernabé, que era su familiar, decía, vamos a llevárnoslo. Y Pablo decía, no va. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba luchando por el oro. Y decía, Bernabé no está dispuesto a pagar el sacrificio. Perdóneme, Juan Marcos no estaba dispuesto a pagar el sacrificio. Dice que hubo tal altercado entre Bernabé y Pablo a causa de Juan Marcos que se tuvieron que separar. Mano, cuando tú pagas un alto precio por hacer una contribución en la causa de Cristo, a ti te molesta cuando la persona no se sacrifica. He visto entrevistas de Kobe Bryant. Yo no seguí la carrera de Kobe Bryant, pero Kobe Bryant decía, cuando los muchachos no quieren ir conmigo al gimnasio, yo no les respeto. Porque yo voy al gimnasio. Lo que hace grande a Michael Jordan no era que tenía buen tiro, era que pagaba el precio para tener buen tiro. Y jugadores de ese nivel no estaban dispuestos a que los entusiastas que estaban buscando solamente perder el tiempo dañaran al equipo. Mano, queremos que usted juegue. Porque sin usted no vamos a ganar. ¿En qué sentido estos creyentes de otros tiempos son para nosotros una nube de testigos? La imagen proviene de las competencias antiguas, probablemente de los Juegos del Istmo, de los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes han pensado que los Juegos Olímpicos se jugaban en los tiempos bíblicos? Probablemente los Juegos Griegos. Estas personas competían y desde allá vienen. ¿Qué sucedía? Que cuando un atleta competía, a él realmente le gustaba la disciplina y él miraba cómo los demás competían. Y un atleta novato, una de sus motivaciones para competir es que un atleta senior le estaba mirando. Yo veo los jugadores de NBA que dicen, yo quiero llegar a playoff, porque yo sé que si yo llego a playoff, tal persona, que es el jugador que yo admiro, él va a estar mirando el juego. Cualquiera quisiera, hermano. No, que yo quisiera que Novinsky vea mi tiro. Llega a los playoffs. Esta nube de testigos, se dice, figuradamente, de aquellos que compitieron antes con nosotros. Dice que tenemos en derredor nuestro una nube de testigos. Son personas que ya corrieron y ahora están sentados mirándote a ti correr. Ay, hermano, qué desesperante debe ser cuando alguien se sacrificó intensamente por la causa de Cristo que vea nuestra generación. ¿Y qué ellos están haciendo? ¿Y realmente están corriendo? Yo veo a Pablo exhortando a Timoteo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que le dice, muchacho, corre, esfuérzate. Tú eres el que tiene el testigo en la mano, tú eres el siguiente. No te dejes distraer. Estos primeros participantes estaban al tanto del desempeño de los siguientes. Puede tener dos significados. Primero, que son un testimonio para nosotros, o que realmente están presenciando lo que hacemos. Yo no sé si esa nube de testigos, pero dice la Escritura que los ángeles están al tanto de lo que tú y yo estamos haciendo. Y que ellos están mirando lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y los ángeles son muchos. ¿Usted se imagina, hermano, que en el cielo hay conversaciones al respecto de lo que está sucediendo en la iglesia evangélica Peso Mundial? Yo imagino los ángeles hablando de nosotros. ¿Y ellos en qué están? Están corriendo. Ellos corren por momentos, pero después se quitan. No quiero yo ser irreverente, hermano, y ponerle la Escritura no dice eso, pero yo puedo imaginar figuradamente a Gabriel mirando y diciendo, sí, ellos como que están hablando, hablaron de eso el domingo, que están como por ponerse. Y alguien le dirá, ¿tú crees que corran? Yo estoy seguro que la Trinidad completa está al tanto de lo que sucede en cada una de sus iglesias. ¿Usted se imagina que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablen de nosotros? Dice que él está al tanto de lo que aquí está sucediendo. Eso debe ser maravilloso, hermano, de que el Padre diciendo al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. Ellos están orando, sí, vinieron a mi presencia, están clamando. Ellos están puestos. Yo me inclino a pensar que realmente los creyentes del pasado están al tanto del desarrollo del juego. Yo me inclino a pensar en eso. Porque de eso que el Señor habla. Y como difícil tú pensar que no están mirando el juego si el Señor tiene deleite en esto. No diga, hermano, que yo afirme eso categóricamente. Yo asumo que eso puede ser así. Pero yo imagino a Pedro conversando con Pablo y con Esteban al respecto de lo que una iglesia local está haciendo. Como ven, jugadores ya retirados, el juego, y dicen, mira, fulano, hay que cambiar la mecánica de tiro. Fulano, él es bueno, pero es poco constante. Y cuando llega el tercer cuarto, ya no tiene fuerza en las piernas. Ese maestro tiene que depender más del Señor. Está confiando mucho en su intelecto. Yo me lo imagino teniendo esas conversaciones. Imagino a Apolo diciendo, sí, yo más o menos era así. Y me enseñaron más correctamente cómo el asunto. Yo imagino a Pedro y a Pablo diciendo, esa iglesia local tiene que crecer en armonía. De esa forma ellos no podrán alcanzar esa ciudad. Ese equipo tiene mucho potencial, pero no se esfuerza lo suficiente. Bueno, todo el que ha jugado sabe cómo se juega. Yo hablo con jugadores viejos y ellos saben. Dicen, mira, el swing no lo está haciendo bien, no lo está completando. Ese pastor tiene mucha pasión, pero poca devoción. Debería hablar más con el Señor y menos con su equipo. Yo me los imagino hablando. Doy un chance, hermano, para que usted piense. Usted es tema de conversación en el cielo. Usted fue comprado a precio de sangre. Y yo no creo que usted fue comprado a precio de sangre para dejarlo por allá como en su derrotero, no. Usted fue comprado a precio de sangre para que juegue. Y si Cristo le compró a usted a precio de sangre, yo creo que Cristo está contando en que usted va a hacer una contribución en su causa. He estado hablando primero de la nube de testigos. Creyentes que nos precedieron y que en este momento son para nosotros testimonio y yo digo también testigos. Hablemos de la preparación requerida. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice ahora, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La preparación requerida. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí hay dos cosas que hay que despojarse. Primero de todo peso y luego del pecado. En la Fórmula 1, no se trata solamente de darle a los vehículos cada vez motores más potentes. Se trata también de darle una carrocería más ligera. Usted no solamente anda investigando cómo ponerle más potencia a ese vehículo. Usted también investiga tecnología de materiales para hacer que sea más aerodinámico. Y una de las cosas es reducir el peso. Yo creo que como iglesia invertimos demasiado en darle a la gente motor, pero poco en reducir el peso del bagaje. Hay cosas que no son pecaminosas, pero distraen. Hay cosas que no necesariamente tú podrías decir cuál es el pecado que se está cometiendo, pero son un peso muerto. Y para usted ganar, se quita eso. En los juegos antiguos, los atletas que iban a correr carreras de atletismo se despojaban. La gente usaba mucho ropaje, entonces ellos se quitaban el ropaje y se lo daban a su entrenador. Voy a correr. No corrían arropados. No corrían con ese peso muerto encima. Yo creo que una de las cosas que trae más ineficiencia al pueblo del Señor no es necesariamente el pecado, es el peso muerto. Son cosas que tú podrías defender porque no te quieres despojar de ella, pero si tú quieres ganar, te vas a tener que quitar de ella. De nada sirve tener un motor V8 en la carrocería de un camión. No, mira, vamos a ponerle un motor. Es que la carrocería está demasiado pesada. Hermano, la carrocería pesa. Tenemos creyentes muy capacitados, pero muy poco disponibles. Hermanos con mucha profundidad y formación, pero poco fruto relativo y de nada sirve. Mucha motivación para el servicio, para hacer, pero poca disposición a sacrificarse, a dejar de hacer otras cosas. Yo siento que me he vuelto un poco desesperante en las reuniones, porque la gente viene donde mí con plan y proyecto. Yo le digo, ¿qué tú vas a dejar de hacer? Ay, pastor, que quiero lanzar esto. Yo le digo, ¿qué vas a dejar de hacer objetivamente para hacer eso? No nada, yo también lo voy a hacer. No, lo vas a hacer. Y si tú no quiero perder el tiempo ni hacértelo perder a ti tampoco. Para hacer algo grande para el Señor, tú tienes que dejar de hacer otras cosas igualmente grandes que hacías para ti. Un día tiene 24 horas. 8 de ellas la va a ocupar durmiendo. Probablemente 8 más la va a ocupar ganándote la vida en algún trabajo. En un tapón, hora y media. Te vienen quedando aproximadamente 4. La gente me dice que realmente tiene tiempo para hacer algo. No tienes tiempo. Y para hacer algo valioso, tienes que sacrificar el tiempo de otras cosas que tienen menor valor. Es un asunto de transferencia. Es como que tú me digas que vas a accionar un proyecto financiero y no tienes músculo financiero. Tienes que disponer del tiempo. Y para disponer del tiempo hay que dejar de hacer otras cosas. Es el peso muerto. Hay dos direcciones para despojarnos. Primero, de todo peso, distracciones no pecaminosas, y después el pecado que nos asedia. No quiero, hermano, como quedarme ahí. Voy a leer rápido algunas distracciones pecaminosas. Y por favor, siéntete tú implicado en algo. Voy a leer una serie de cosas que no necesariamente son pecado, pero que así no va a llegar. Y queremos que tú llegues. Miren, la falta de constancia, de enfoque y de iniciativa es un peso muerto. La gente quiere llegar muy lejos, pero es muy inconstante. Yo hoy hago un chin, mañana no hago, después un chin, después nada, me quito, me pongo. Esa intermitencia hace que no llegue, pierde el impulso. Pierde el momentum. Sí, mira, yo le di, pero después me quité, le di, me quité. Hay que darle hasta que llegue. Pastor, yo quiero lanzar algo. Parece que yo no quiero que lance. Yo lo que quiero es que lance, pero que lance con constancia, porque si no es constante, me pone a perder el tiempo, lo pierde él también. Ah, este es el nuevo proyecto que estamos lanzando y le vamos a dar duro hoy. ¿Y mañana qué va a pasar? ¿Tú le vas a dar duro mañana? No, porque me alcanzan las responsabilidades. Falta de organización en el trabajo. Me hablaba alguien de un maestro constructor que es muy bueno construyendo, pero no es organizado. Y él construye bien. Pero es que está encima suyo. porque no organizado, hace un poquito de aquí, un poquito de allá, sumamente desorganizado. Y si tú quieres que eso se termine, tú tienes que estar encima. Y digo, wow, pero qué hermoso sería si él no solamente fuera un buen maestro constructor, sino que también fuera organizado. Mando, yo quisiera que usted sea más organizado en los asuntos espirituales, en los asuntos ministeriales. Porque eso es un peso muerto, un lastre. Falta de preparación. Hay veces que te llega la oportunidad, pero no estás preparado para ella. Tenía un vecino que era boxeador, cuando vivíamos en Lucerna. Freddy el Ítalo Cruz. Y cuando él llegaba, estaba casado con una vecina, y cuando él llegaba, era una celebridad y era lo más famoso que conocíamos. Entonces él llegaba y los muchachos lo veíamos. Él a veces traía guantes y mostraba y demás. Y él hablaba de sus peleas. Y yo escuché una vez que él habló con un árabe, de un árabe con el cual peleó en Inglaterra y perdió la batalla. Perdió la pelea. Y él después ha hecho esa misma anécdota en diferentes lugares. Y él reconoce en sus peleas que realmente él no se preparó lo suficiente. Y cuando él llegó al cuadrilátero, ese era un árabe. Se llamaba Nasef Hamed. Está en YouTube la pelea. El hombre entraba dando flip-flop al cuadrilátero y moviendo las piernas. Y él vio a ese hombre con esos niveles de movimiento. Él quiere ganar, hermano, él quiere ganar. Pero sucede, el boxeo es una disciplina sumamente complicada porque tú tienes meses para prepararte en el cual tú puedes ser negligente. Y después tú vas a tener quizás 2 horas, donde sean a 2 horas, tú vas a demostrar toda tu preparación. Él dice que cuando él vio al hombre que se subió, está en YouTube la pelea, hermano, durante 5 minutos te muestran el árabe moviendo esas piernas así, y dando saltos hacia adelante y hacia atrás. Y él dice, parecía un karateka. Para colmo, el récord que el hombre tenía, el árabe, 33 peleas, 31 para el knockout. Y casi ninguno de los rivales le llegaban al segundo round. Y tú dices, realmente yo quiero ganar. Pero este hombre se ve que tiene una preparación, una agilidad, que él vive en eso. Y tú comienzas a pensar, hermano, en tu negligencia, en tu pereza, en que no hiciste lo que había que hacer durante los meses que tuviste para prepararte. En uno de los rounds, ya él estaba tan cansado que se le abrazó. ¿Has visto ese boxeador cuando ya no puede, que se abraza? Se abrazó, tropezaron y se cayeron. Y el árbitro fue y ayudó a Freddy, el Italo Cruz, a pararse. O sea, él lo veía como con compasión. Y el otro, ¿sabe qué hizo? Tiró 2 vueltas hacia atrás y se paró. Él dice, en ese momento yo perdí la pelea. Yo le vi a él que tenía ese nivel de energía todavía. Ya yo estoy que no puedo, se me están cayendo los brazos. Y nos tropezamos. El referee me ayuda a mí a pararme. Y él se para solo tirando 2 flip-flops hacia atrás. Dice, yo perdí la pelea. Bueno, realmente usted quiere luchar por Cristo. Realmente usted se está preparando. Usted quiere subir al cuadrilátero. De esa pelea que viene la anécdota donde le preguntó, creo que fue en el cuarto, Raúl le preparó al entrenador. Él le dijo, ¿cómo va la pelea? Él sabe que le han dado golpe, hermano, como que no hay mañana. Y él le pregunta al entrenador, le dice, ¿cómo va la pelea? Y el entrenador le dijo, si lo mata, empata. No, realmente usted quiere luchar por la faja. Realmente usted va a asumir públicamente una defensa por la causa de Cristo. Usted que va a representar a Cristo en esta tierra. ¿Y usted cree que usted le pase al árabe del segundo round? Usted se siente preparado, usted siente que tiene fuerza. Mano, no es solamente subir al cuadrilátero, y es una oportunidad subir a ese cuadrilátero. Es realmente representar a Cristo con dignidad. Y eso requiere trabajo. Y ese trabajo se hace antes de que llegue la oportunidad. ¿Y cuántas oportunidades surgen? Hay personas que no se preparó para la oportunidad. He hablado de la falta de preparación. Obesidad espiritual. Hay unos kilos, unas libras que le sobran al cuerpo. O le faltan. Dependiendo, usted va a ser de un peso crucero, peso completo. Peso mosca, dirá alguno. No, que yo he bajado o subir, hermano, pero hay libras que hay que administrarlas. Falta de compromiso. ¿Cuántas resoluciones grandilocuentes se hacen? Yo me comprometo. ¿Y después dónde quedó el compromiso? Comprométete 12 años con una causa, 24, 36, con constancia. Sueños, ilusiones, hay gente que vive de eso. Soñando que van a hacer grandes cosas para Dios. Usted no hace grandes cosas para Dios soñando. Usted hace grandes cosas para Dios trabajando poco a poco todos los días. La constancia vence el sueño. Haré mañana esto, el año entrante espero hacer. Algún día yo espero que el Señor me use. Hay una ventana de oportunidad. El peso muerto de las expectativas terrenales. Mano, yo lucho por eso, porque yo quiero hacer grandes cosas para Dios, pero mis temporalidades me visitan. Yo digo que yo tengo expectativas terrenales. Y después me digo a mí mismo, Rafael, pero que este mundo se está desbaratando, esto se está desvaneciendo, de aquí a poco nada de eso importa. Pero mis expectativas terrenales me absorben de forma tal que las cosas eternas, las oportunidades me pasan por los ojos. Estás distraído atendiendo temporalidades cuando las cosas eternas están pasando por tus ojos. Mano, yo te entiendo, yo lucho con mis temporalidades. Yo realmente creo, hermano, que el Señor nos puede usar para grandes cosas. El detalle es uno sacrificar otras cosas que no tienen la misma grandeza para ser usado poderosamente por Dios. En su tiempo hay una ventana de oportunidad. Conflictos innecesarios. Es muy difícil que usted gane un campeonato si hay que atender cada cosa grande o chiquita como si fuera una crisis. Hay codos que se clavan. Estamos jugando. Hay tobillos que se doblan. Bueno, yo he visto entrenadores peleando con jugadores clave en medio del partido. Y después se ponen de acuerdo porque hay que meter los puntos. No es que uno viva rehuyendo el conflicto, pero no puede hacer que nos pasemos el año echándole agua a las cosas. Y este conflicto aquí, este pequeño fuego allá, hay cosas que hay que mandárselas a la cruz de Cristo. Y decir, mira, es verdad que me pisaron, pero estamos en la guerra. No puede ser como que yo sea el centro de la historia. El centro de la historia es Cristo. Y la ofensa sobre ti es un asunto minúsculo con relación a la cosa tan grande que estamos haciendo para el Señor. Siempre recuerdo a Nehemías. A Nehemías lo estaban tratando de distraer. Y le decían, ven, vamos a reunirnos. Y él decía, yo estoy haciendo una obra demasiado importante. No puedo reunirme con ustedes. Ah, pero tú estás como, tú no eres valiente, tú rehuyes el conflicto. No es que rehuyo el conflicto, es que el Señor me ha dado una ventana de tiempo para hacer algo demasiado importante, de forma tal que no puedo dedicar mi vida a atender los conflictos grandes o pequeños. Hay cosas que hay que mandárselas a la cruz de Cristo. La conciencia culposa. Bueno, a veces estamos al borde de hacer algo grande para Dios, pero tú, viene el diablo y te recuerda tu pecado. Miren, eso desbarata a cualquiera. Se Freddy Letalo Cruz que mirando a su rival, dando flinfla, y él recordando que no se preparó adecuadamente. A veces el Señor te da la oportunidad de hacer algo grande y tú te recuerdas tu pobre nivel de santidad. Y tú dices, wow, pero es que mis manos son sucias. Yo no estoy listo. He estado hablando de distracciones. Hablemos ahora del pecado que nos asedia. Recuerda, peso muerto. Ahí es que la gente dice, pastor, y eso es pecaminoso. No es pecaminoso, pero requiere demasiado tiempo. Y eso es malo. No es malo, es innecesario. Pero hay cosas que son realmente pecaminosas y ofenden a Dios. El pecado que nos asedia, y el pecado te asediará aún tú siendo un creyente. Hay otra traducción que dice, el pecado que nos envuelve. Sí. El pecado tiene dos connotaciones. Una es una naturaleza pecaminosa que está en ti. Y va a estar en ti hasta que tú tengas un cuerpo glorificado. Y otras son actividades, acciones pecaminosas que ofenden a Dios. Tú no eres condenado por tu naturaleza. Tú eres condenado por tus actos. Sin embargo, tu naturaleza, cuando no se administra, se vuelve una dificultad para que hagamos cosas para Dios. Miren, cada uno de nosotros lidiará con diferentes pecados. No generalice el tuyo. Lo que a ti te atrae no me atrae a mí. Y las cosas en las cuales yo me satisfago fuera de Dios no son las cosas en las cuales te satisfaces tú. Eso generó cantidad de problemas en los 90, porque habían personas que tenían luchas puntuales con el pecado y entendían que esa era la lucha del pueblo de Dios. Esa es tu lucha. Yo siempre he pensado, hermano, que esas personas que visten de un solo color, que no se atienden el pelo y demás, parece que hubo una mujer en algún momento que tuvo un problema de vanidad. Y yo sospecho que Dios trató con ella. Y le dijo, deja de estar atendiendo tanto el cabello y deja de estar atendiendo tanto la ropa. Y decidieron verte de un solo color. Está muy bien para ti. Ahora no me lo imponga a mí. ¿Me siguen en esto? ¿Te entiendes cómo eso funciona? O sea, tú estás luchando con un pecado y tú entiendes que el pecado de todo el mundo es el tu pecado. Hay un hermano que tiene una debilidad con determinadas cosas y eligió no tocar alcohol, hermano. Una piña fermentada quizás no se la debe beber. Eso es él. y hay otro hermano que en su libertad probablemente admite determinada bebida que no admite tú. Déjalo a él, que él está luchando con su pecado. Mano, hay personas que el chisme, la murmuración, el uso de la lengua, como dice Santiago, para ellos es un problema. Y determinadas conversaciones, ellos se atraen. Y tú dices, fulano, ¿y qué es lo que pasa? Déjalo, que tú no sabes lo que está luchando. Mi pecado no es el tuyo y cada uno debe luchar con el suyo. Yo no sé, hermano, cuál es el tuyo de manera puntual, pero tú vas a tener que luchar con tu pecado y entender que cuando tú venzas en lo privado, tú vas a colocar en público tu iglesia en una mejor posición espiritual. Y una razón para tú luchar con tu pecado es entender que estamos jugando en equipo. Fulano, tú estás luchando con tu pecado, pero yo estoy luchando por el mío y vamos a luchar por el oro en el nombre del Señor. Avaricia. No muchos, hermano, pero yo he conocido gente que son un poco inmunes a la avaricia, al deseo de acumular cosas. Hay gente que su naturaleza es desprendida. Pero si la avaricia es tu pecado, lidia tú con tu avaricia, que mientras más tú domines la hierba mala en tu terreno, menos vamos a tener en la colectividad. Pereza. Si es el tuyo, hermano, si es el tuyo, corte la mala hierba, sácala del terreno, porque estamos tratando de hacer algo grande para Dios. Sensualidad en todas sus formas. Sensualidad en todas sus formas. Desde la incitación sexual, las personas que no deberías estar incitando sexualmente hasta consumirlo. Adulterio, fornicación, pornografía, coqueteos. Dejo ahí, hermano, para que pienses. O sea, yo no sé si es el tuyo, pero estamos como jugando bingo ahora. Si usted lo tiene, póngalo y pídale al Señor que le ayude. Pero ese es el tuyo, no el mío. Ahora yo sé, hermano, que el pueblo del Señor pierde colectivamente sus batallas porque probablemente hay alguien que tiene un lingote escondido y un vestido que está debajo de la tienda. Estoy hablando figuradamente del pecado de Acán. Queremos ganar la batalla del Señor, hermano, pero tú eres parte del equipo y si tú eres parte del equipo, tu santidad me está representando y la mía te representa a ti. Y si vamos a luchar por el oro, no solamente el peso muerto, también el pecado que nos asedia. Envidia, idolatría, formas de incredulidad. Hermano, qué hermoso alguien que ama al pueblo del Señor renunciando a un pecado. Que dice, por amor a mis hermanos, a que nosotros seamos contender y que seamos una iglesia fructífera y gloriosa, que represente bien a Cristo en su generación, eso se suspende. Que el Señor te dé gracia. Miren, vencer el pecado requiere vencer la zona de amortiguamiento del pecado. Hay cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero te llevan a pecar. Y cada pecado tiene su banda sonora, tiene su introducción. Es difícil que un hijo de Dios abrace el pecado directamente. Dice, ¿dónde está? Que me lo voy a subir. No. Él se acerca. Bueno, recuerde que quien le predica a usted también lucha con su propio pecado. Y es raro que yo me entregue al pecado. Dice, ¿dónde está? No. Ahora yo sé cuándo me voy acercando. Y estoy en la zona. Y yo dice, aquí todavía no es pecaminoso. Yo sé que no es pecaminoso. Todavía. Hay pecado que usted llega a él después de la falta de reposo. Usted le da y le da y le da y le da y deja de reposar. Y cuando deja de reposar, ese pecado le alcanza. Y tú dices, yo no quería pecar, pero dejé de reposar. Hay pecados en los cuales tú te entregas después de una exposición, sobreexposición innecesaria a la mundanalidad. Con la mundanalidad tú no puedes limitarla del todo, pero tú puedes limitar, consumirla a borbotones. Y cuando tú la consumas a borbotones, después tú quieres practicar lo mismo. Tus ojos lo ven, tus oídos lo oyen. Tú eres expuesto a eso y después tú dices, ¿de dónde me vienen estos deseos? Exposición inapropiada. A tu engaño, falta de Dios. Tú deja de orar, deja de permanecer en la palabra, deja de congregarte y va a haber algo que va a suplir eso, que normalmente es ese mismo pecado. El mismo pecado que te visitó en los 90, en los 2000, al día de hoy, el año pasado, y vuelve y te repite. El término yo lo evito, hermano, porque sé que se ha abusado de eso. Pero ahora todo es tóxico. Es relaciones tóxicas. Tu relación con el pecado es una relación tóxica. El pecado es un novio, una novia tóxica o tóxico que tú has tenido, que tú sabes que no te conviene, pero tú lo buscas. Tú pensaste que nunca podrías cortar esa relación pecaminosa. Pero en el poder de Cristo, no en tus fuerzas, con el poder de Cristo, ese pecado se suspendió. Sin embargo, después bajan las aguas y tú comienzas de nuevo a ver el pecado. Y tú dices, mira, realmente no se ve tan mal. Quizás fue que yo exageré. El pecado vuelve a visitarte, tú te encuentras con él. Dice que quiere suplir en ti algo. Y aunque tú sabes que consistentemente ese pecado te ha dejado en vergüenza, te ha dejado insatisfecho, te ha alejado de Dios, tú dices, pero quizás yo exageré, no era tan malo, quizás yo puedo administrarlo. El pecado es una relación tóxica. Tú sabes que consistentemente te ha hecho mal, pero tú puedes darle espacio. Y tú dices, no, yo no lo voy a practicar, solamente vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a dar una vuelta. ¿Y qué era lo que yo le veía al pecado? Algunos quieren ser, dicen, yo quiero acercarme al pecado para ver qué era lo que yo le veía. Bueno, si su pecado era las drogas fuertes, no vea. El alcohol, no vea. Relaciones que te ofenden a Dios, no vea, iré para allá. En el pecado hay algo que amo y algo que odio. Eso decía el apóstol Pablo. El bien que quiero, eso no hago. Miserable de mí, decía él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es el pecado? El pecado es eso, hermano, una relación tóxica. Si el Señor te dio la fuerza inicial para romper con eso, rompe, hermano. No vuelva. Ahí no está tu satisfacción. Ahí no hay futuro. Ay, hermano, eso me lo digo yo a mí mismo frecuentemente. Yo, no hay futuro, Rafael, por ahí no se llega. No hay satisfacción, no hay deleite, no hay realización. Cada vez vas a estar más insatisfecho. Cada vez vas a ser menos fructífero. Cada vez vas a tener un peso muerto más grande. Y así tú no vas a servir al Señor. Y tú dices que quieres usar tu vida para propósito grande. Así no se llega. El pecado es una relación tóxica y tu iglesia local son como la amiga de la muchacha que le dice, fulana, no le responda la llamada. Borra el número. Fulano, deja de visitar, que no. Ay, pero ustedes se exageran. Yo no soy tan débil como tú piensas, lo eres. Lo eres, lo eres, no te acerques. Bueno, estaba hablando de la nube de testigos que está detrás y que no está mirando y que dice, realmente nosotros luchamos por el oro, luchen ustedes también. No bajen el estándar, súbanlo. Y he estado hablando de la preparación requerida, quitarse un peso muerto y el pecado que nos asedia. Hablaré un chin de la carrera misma. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Te diré que correr es un privilegio. Estar aquí, ser parte del pueblo del Señor, es un privilegio. ¿Te has pensado, hermano, lo que es ser reclutado para el pueblo de Dios? Y que usted es parte de este ejército. Esto debería ser que usted viste el uniforme con una dignidad especial. Usted dice, yo no soy parte del desecho de este mundo. Yo soy de aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Uf. Usted es el pick número 2 del draft. Quizás no fue el número 1 o el pick 4, pero usted fue drafteado por el equipo del Señor. Sienta un chin al privilegio, hermano. Siéntalo en el corazón, un chin. Decir, wow, yo soy parte de este pueblo, soy parte de este ejército. Tengo que comportarme en proporción. Estoy para firma. Uf. No, yo no puedo. Yo soy pelotero. Yo juego béisbol. Yo estoy en un programa, a mí me están mirando. Yo voy para entrar y out, quizás me filmen. Estoy a una llamada de la firma. Yo estoy a eso estoy yo, de estar en la grande liga. Mano, proyéctese, como que usted está en esta carrera. Usted es un atleta de alto rendimiento y usted está aquí corriendo. Y usted mismo quizás no cree en usted, pero hay alguien que creyó en usted. y pagó. Uf, a precio de sangre. Y tú mismo te sorprendes de decir, pero yo tengo ahora una ventana de oportunidad de hacer una gran contribución en la causa de Cristo, porque Él me llamó, Él me salvó, Él me compró. Y yo estoy aquí. Y estoy aquí en el mismo lugar donde corrieron los héroes de la fe de Hebreos 11. Y yo tengo la misma oportunidad que ellos, hermano. Esto es precioso. Sienta la dignidad que tiene la carrera. Córrala con paciencia. Esto se ha vuelto casi un cliché en mi predicación, pero casi siempre que Reina Valera traduce como paciencia, es un término del Nuevo Testamento, que así se traduce como paciencia, y es buena traducción, y yo, hermano, no soy un experto, yo soy un lego, pero yo trato de ver las mejores traducciones. Pero casi siempre el término equivale a perseverancia. No es paciencia pasiva, como yo estoy esperando que algo suceda, sino una persona que está enfrentando hostilidad y permanece. Es una buena definición de esa paciencia, como se describe en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es lo que es paciencia? Capacidad de aguante. Hay que hacer cardio, hay que dar la vuelta. Ponerse en condiciones de forma tal que las piernas te ayuden cuando ya hayan pasado unos cuantos rounds y te hayan dado unos cuantos derechazos. Corramos con paciencia. Lo que te están diciendo es, va a haber hostilidad, pero vamos a darle. No es algo pasivo, sino muy activo. Es permanecer bajo presión. En este texto, corramos con paciencia es corramos a pesar de la oposición. Los antiguos también tuvieron oposición. Corrieron, corran ustedes también. Dice la carrera que tenemos por delante. Uno de los retos que tenemos en esta carrera es que la naturaleza es una naturaleza particular. No es una carrera de 100 metros plano. Un maratón mínimo o un rally. Yo voy a Usain Bolt, hermano, pero eso no da gusto ver ese deporte. Suena, ¡pa! Y ya llegaron, y ya. Esa no es la carrera del cristiano. No es los 100 metros planos. Esto es un maratón, esto es una carrera de aliento, donde tú tienes una lucha mental, por momentos desorientación. Este año, así por momentos, yo me he sentido como desorientado y me pregunto, ¿cuál es la carrera? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y tú te sientes como perdido. En un maratón, yo nunca lo he corrido, hermano, pero yo he leído de personas que corren maratón y te dicen cómo es. Y dicen que por momentos sienten que están muriendo. Un amigo mío, querido, cercano, corrió el maratón de Punta Cana. Creo, no estoy seguro ya si es un maratón completo o medio maratón, pero él corrió. Y él me decía lo que su cuerpo experimentó cuando él estaba corriendo. Y él dice, en un momento ya yo estaba como un piloto automático y yo sentía que no era un asunto ni siquiera consciente, pero yo seguía corriendo. Y las averías que suceden en el camino, el calzado se destruye, hay ropa, una incomodidad, una etiqueta que te molesta. Pero siguen corriendo. Por momentos podemos quedar desorientados. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué espera de Dios de mí ahora? Pero tú vuelves y tú dices, yo estoy corriendo. Tú te caes, ruedas, y tú te levantas. Y tú todavía estás maltratado, pero tú dices, vamos hacia adelante. Eso es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Al ser una carrera larga, enfrentaremos grandes distracciones. Yo quiero sacar a mis hermanos que algunos tienen una distracción de 5 años. ¿Te has pensado que esta carrera larga hay gente que tiene 5 años de distracción? Que dejó de correr o está corriendo hacia atrás. Tú le dices, no, fulano, no es hacia allá, es por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor te está esperando. Hermano, identifica una oportunidad. La que puedas hacer una pequeña contribución. Identifica un peso muerto que te esté molestando para llegar a la meta. Identifica un pecado. Por amor a Cristo, por amor a su causa y por amor a su pueblo, despójate y vamos a competir. Que el Señor nos permita hacer una gran contribución en nuestra ventana de oportunidad.